y tenemos la visita de Gabriela Águila, que ahora a las 18 va a dar su charla Historia de la Última Dictadura Militar Argentina 1976-1983. Gabriela Águila es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular Historia Latinoamericana Contemporánea de la UNR, investigadora principal del CONICET. Y ahí corto, porque si no voy a ocupar todo lo que nos queda dando tu currículum. Buenas tardes, Gabriela, gracias por esta visita a la Feria del Libro y en particular al estudio de la U4. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar acá.
Bueno, un tema apasionante para aquellos que la hemos vivido por edad y seguramente para toda la historia reciente y que seguramente ha marcado a fuego un antes y después esta la última dictadura, ¿no?
Y sin duda, se trata de uno de esos procesos que conectan pasado y presente de modo muy visible, ¿no? La significación, la importancia que tiene la dictadura o ciertos procesos que se produjeron en aquel momento siguen atravesando el presente, la memoria, las interpretaciones, efectivamente, ¿no? Hay toda una serie de conexiones entre ese periodo y el presente que me parece que son una marca en relación con otros acontecimientos que a lo mejor no tienen la misma centralidad en el presente o en los tiempos posteriores, sí.
Y esta misma democracia está generando, no digo que un contrasentido, a ver si me explico, digamos, aquellos, como decían la pregunta, que han vivido o vivimos la dictadura, sabemos lo que fue. Ahora, después de 40 años de democracia, hay gente que ha nacido sin conocer, sin tener este testimonio directo, haberlo vivido. Entonces hay que remarcar, porque la democracia también tiene muchas deudas, pero nada peor que la dictadura y sobre todo la última que tuvimos, ¿no?
Sin dudas, esa experiencia personal, generacional de la dictadura es intransferible. Yo también viví la dictadura siendo adolescente. Y efectivamente, hace un momento me preguntaban en otra nota, y hay algo allí de lo intransferible, aunque a través de todos los procesos de memoria, la memoria del periodo, todo aquello que tiene que ver con las políticas de memoria, suponemos que hay una transmisión intergeneracional y que las generaciones que no vivieron el periodo tienen también alguna vivencia, si sea relatada, de eso que sucedió. Pero efectivamente, una cosa es vivirlo y otra cosa es que te lo cuenten, leerlo, etcétera. Y sí, se trató de un periodo que, mirado a la distancia incluso, tiene una profundidad en términos de sus efectos sociales, individuales, etcétera, que no tienen probablemente otros, ¿no?
Esa profundidad, ese daño que hoy sigue abierto, porque todavía falta mucho, más allá que también en estos 40 años se trabajó mucho por la memoria, la verdad y la justicia. Pero digo, al abrirse capítulos como fue ahora la repatriación de este uno de los tantos aviones siniestros de los vuelos de la muerte, se vuelve a abrir esto en el buen sentido, digo, porque justamente sirve para y comentarle a los que no lo vivieron qué es lo que pasó. Pero también uno piensa, ¿cómo se pudo haber sido tan siniestro, tan perverso en la Argentina o en la humanidad en general para tomar una idea macabra y llevarla a la práctica, ¿no?
Sí, eso es lo que pasa con ese tipo de crímenes masivos, digamos, de procesos de exterminio de personas que cometen los estados y que han cometido los estados a lo largo de la historia y sobre todo y con mucha extensión en el curso del siglo XX, ¿no? Entonces la Argentina no parece estar separada de otros procesos de violencia masiva, de violencia estatal o de violencia represiva como los que, bueno, se produjeron en aquel momento. Y sí, parece que cuando vuelven a traerse al presente, ¿no? Como esto que mencionás de los aviones que trasladaban presos o detenidos desaparecidos, los inyectaban con calmantes y los tiraban vivos al mar, que está muy probado, que ha sido relatado por los primeros sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, que hay innumerable cantidad de testimonios, de investigaciones, de causas judiciales que lo han probado. Cuando vuelve a estar en el centro de la escena, parece como algo novedoso, ¿no? Que es muy difícil también hacerse representarse efectivamente ese horror, porque son crímenes horrorosos, crímenes tremendos, aberrantes contra seres humanos que resulta muy difícil comprenderlos. Sin embargo, bueno, tienen una lógica, ¿no? Uh-huh. Como todo tiene alguna lógica y alguna explicación, así sea una explicación siniestra, ¿no? Y ahí le ponemos todos los adjetivos que nos parezcan. Pero sí hay una reactualización que tampoco viene mal,
no,
porque recuerda,
¿no?
Porque es esa crudeza, esos relatos crudos, horrorosos, impacta mucho más que a lo mejor otros, ¿no? Uno habla de la censura y bueno, la censura, qué sé yo. Pero el relato de ese tipo de crímenes violentos efectivamente son muy impactantes, ¿no? ¿Quién podría justificar?
Uh-huh. ¿No? Estamos hablando con la doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, Gabriela Águila. Ahora a las 18 presenta Historia de la Última Dictadura Militar Argentina, 1976-1983. Doctora, bueno, acá nosotros trajimos de paseo al Martín Fierro, que lo ganó la radio por su documental de Los Caídos por la Libertad, en referencia a los fusilamientos masivos de 1920 y 21 en nuestra Patagonia rebelde, ¿no? Y nosotros cuando escribíamos y investigamos sobre este documental, algunos decíamos, si en aquel momento hubiese habido justicia, que todavía no llegó para este tema y otros fusilamientos, pero que este es el antecedente, para mí, el primero que recuerdo de esta dictadura, tal vez esta no se hubiese dado. ¿Vale ese razonamiento? Te pregunto así, a boca de jarro, sin anticiparte el tema.
No, está buena la pregunta. Bueno, primero, felicitaciones por el Martín Fierro. No vi el documental, pero lo voy a buscar. Uno de los grandes temas de debate, digamos, en la historiografía, es esto de la continuidad de los procesos de violencia.
Ahí va.
¿Sí? Que cada uno tiene que ser ubicado en el contexto en el cual se produjo. Claro que la masacre de trabajadores en la Patagonia en la década del 20 tiene poco que ver con la represión en el contexto de la última dictadura. Sin embargo, hay conexiones. En primer lugar, porque son los estados las que las perpetran, ¿no? Uh-huh. Que perpetran este tipo de crímenes. Y es un interesante ejercicio, ¿sí? Sin banalizar esto, ¿no? Comparar esos procesos de violencia. De hecho, se han trazado más de un paralelismo, empezando, por ejemplo, por la campaña del desierto, siguiendo por las masacres de la década del 20 en la Patagonia, los procesos represivos en la década del 30, la represión al peronismo en los 50, bueno, todo aquello, ¿no? Una especie de continuum,
línea de continuidad,
¿no? Respecto del ejercicio de la violencia, que es válido para poder explicar procesos de larga o de mediana duración, pero también, y a mí me parece importante, yo soy historiadora y lo tengo que decir, el análisis en profundidad, en la singularidad de cada uno de esos procesos de violencia, digamos, completa el cuadro, ¿sí? Porque quedarnos con esa idea de que el Estado siempre reprime, que además es verdad, porque el Estado siempre reprime, porque de hecho es una de las funciones, sí, del Estado, no hay más que mirar lo que está pasando o lo que ha pasado no hace mucho en estas últimas semanas, por ejemplo, en Jujuy, pero no es siempre el mismo Estado, no se dirige hacia las mismas víctimas, digamos, tiene distintos objetivos, tiene distintos resultados, tiene distinto impacto social, y efectivamente ese proceso de violencia en el periodo de la última dictadura tuvo una profundidad que probablemente no tuvieron otros procesos previos igualmente brutales como el que aconteció, claro, en la Patagonia. ¿Qué hubiera pasado si? Son esas cosas que los historiadores mejor no hacemos. Nosotros estudiamos lo
hechos,
que pasó,
hechos,
no
hechos,
lo que hubiera pasado.
Totalmente. Bueno, así como hablamos de los vuelos de la muerte y su actualización, ¿qué papel jugó la película 1985 en esta reactualización, si cabe el término, de la última dictadura?
Bueno, eso se sabe bastante, ¿no? Fue un fenómeno muy notable. Es una película que en la primera semana de exhibición, si yo no me equivoco, creo que ya tenía decenas de miles de espectadores. Y eso da cuenta de que, bueno, efectivamente había ahí un público atento, ávido de bueno, de saber qué había pasado, ¿no? Uh-huh. La efeméride también es importante, se cumplen 40 años de la recuperación democrática, del final de la dictadura, eso genera, ¿no?, una especie de clima en los medios de comunicación y demás. Y el juicio a las juntas es otro gran proceso de la historia reciente. De hecho, después de la película salió un documental de varias horas sobre la base de los testimonios, declaraciones y demás de las sesiones del juicio, uh-huh. tipo que es más bien un documental, ¿no? Que es muy bueno también, pero bueno, no llega del mismo modo al público que una película ficcionada, pensada incluso además hasta con una factura, digamos, hollywoodense, por decirlo así. De hecho, casi gana el Oscar. Y efectivamente da cuenta de que es un tema que no está cerrado. O sea, la atención que siguen despertando esos temas, por la vía de la ficción, por la vía de la representación, por la vía de la literatura, por la vía de la historia escrita, bueno, da cuenta de que efectivamente hay algo ahí todavía para decir, para escuchar, para interpretar, para reflexionar, etcétera, socialmente, ¿no?
Bueno, yo me quedaría hablando horas, pero hay que darle espacio a las otras radios que también están aquí en el Centro Cultural. La última tiene que ver con el negacionismo, porque pese a todo lo que se vivió, lo que se sabe, lo que se investigó, lo que se condenó, porque también hay que sacar pecho por lo que fue este hecho inédito, que es el juicio a las juntas, más allá de todo lo que vino después, obediencia de vida, punto final, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, 40 años después hay negacionismo.
Sí, hay sectores que no sé si niegan los crímenes, sí, porque nadie niega que hubo desaparecidos. Lo que se cuestiona, por ejemplo, son las cifras.
Claro.
Y efectivamente, ahí hay un tema que es un tema sensible, porque la investigación histórica nunca se ha metido claramente con el tema de la cuantificación, que yo creo que es una deuda, sí. Entonces, queda un vacío. Queda un vacío que se llena de cualquier modo, por ejemplo, a través de la minimización, la uh-huh. negación o como le llames. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer, y lo digo muy seriamente, es efectivamente trabajar, ¿sí?, sobre una cuantificación, porque hay evidencia documental, pruebas de todo tipo, para decir, bueno, a ver, blanco sobre negro. Por supuesto que esas cifras nunca van a ser definitivas, porque es imposible que lo sean, por la metodología de la desaparición de personas, porque hay gente que nunca denunció, porque hay casos que se perdieron. Uh-huh. Pero llegar a un número un poco más ajustado, fundado sobre una investigación sólida y rigurosa, creo que desplazaría ese tipo de discursos negacionistas mucho. Pero bueno, ahí hay es una cosa polémica.
Sí.
Es una cosa polémica porque
de hecho, la reacción es agregarle más cuando se diciendo no son 30.000, son mucho menos, bla, 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 es el curro de los derechos humanos, sí, dicen, sí, del otro, sí, lado, del otro sector, dice, bueno, ahora son 30.400 porque se agregan los homosexuales o los colectivos que fueron ignorados, ¿no?
Sí.
Habría que tener, la Argentina tendría que tener una ley contra el negacionismo, como la tiene Alemania con el nazismo?
Mi opinión es que no. A mí me parece que eso no ayuda. Creo que es mucho más provechoso, mucho más útil, mucho más pedagógico, mucho más, bueno, que convergería en cualquier caso en esta preocupación por memoria, verdad y justicia, difundir, explicar, fundamentar, debatir, que condenar este tipo de expresiones. Después hay mecanismos, leyes y demás en la Argentina que por apología del delito a uno lo pueden denunciar o hasta meter preso o responder con sus bienes o lo que sea. A mí me parece que es un tema, desde mi punto de vista, no yo no estoy muy de acuerdo con esa idea, directamente no estoy de acuerdo. No me parece que limite o elimine esa posibilidad, porque de hecho quienes lo niegan, es como prohibirle decir a un terraplanista que la Tierra es plana, señor, la Tierra no es plana. ¿Ayuda a prohibir que lo diga? No sé, creo que no. Y después ahí se mezclan otras cosas, ¿no? La dictadura está justamente asociada a la censura, a las prohibiciones, a la restricción de las opiniones, qué sé yo. Creo que tenemos argumentos fuertes y que hemos trabajado mucho desde toda una cantidad de perspectivas para poder rebatir ese tipo de cuestiones. Y bueno, el que no quiere escuchar, la que no quiere escuchar.
Prometo que es la última, Gabriela. No. Así como estamos hablando de los horrores de la dictadura, los vuelos de la muerte, recién ponderábamos y ponemos en valor el hecho histórico, solamente comparado y hasta ahí con Nuremberg, que es el juicio a las juntas. Pero bueno, después tenemos las madres, las abuelas, ejemplos que por un lado nos emocionan y por otro lado nos hacen sí sacar el pecho para la Argentina. Nos falta también esa ponderación positiva, más allá que lamentablemente la dictadura fue militar, cívico y eclesiástica, ¿no? Pero para decir también estos hechos heroicos, mujeres que se pararon y pidieron por sus hijos cuando nadie decía nada.
Mira,
más allá del reconocimiento internacional que también
sí,
se tiene.
Sí, sí. No sé, yo creo que si hay un símbolo positivo de la dictadura son las madres. Yo he estado infinidad de veces desde, bueno, los años 80 para acá, y cada vez que aparecen las madres las aplauden. Sí, hay un cariño, un reconocimiento que es social. Y se ha estudiado la resistencia o las resistencias a la dictadura, y a mí me parece que el movimiento de derechos humanos ha merecido mucha atención. Uh-huh. Entonces no estoy muy segura que no se le haya dado el reconocimiento que se merecen. Creo que lo tienen.
Lo tienen, pero digo a nivel esto que dice, bueno, los argentinos inventamos la virome, el dulce leche colectivo. Ah, okay. Y podríamos decir, y tuvimos a las madres de Plaza.
Bueno,
de
pero eso, ¿cómo se hace para instalar esos discursos? La verdad que no tengo ni la menor idea. Bueno, podría ser que lo sumáramos en la lista de cosas buenas de la Argentina, estoy de acuerdo.
Bueno, la liberamos a Gabriela Águila, le agradecemos mucho. Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario y todo lo demás también, como dice Calamaro. Va a estar hoy a las 18 aquí en el Café Cultural, ¿estás?
En el Café Cultural,
en el Café,
sí.
Cultural, acá nomás. Historia de la última dictadura militar argentina 1976-1983. La última, corta, aunque es difícil. ¿Qué tema musical? No estoy diciendo que Dani lo va a tener que buscar rápidamente, pero ¿crees vos que simboliza o la última dictadura o la lucha contra la última dictadura?
Qué difícil. Mira, yo hay...
Para preguntas fáciles, otro lugar.
No, pero voy a salir para cualquier lado como a mí me gusta. Si hay una música que a mí me lleva a la dictadura, vuelvo a decir, a mi adolescencia es The Wall, de Pink Floyd.
Uh-huh. Bien. Bueno, Roger Waters particularmente habló mucho de la dictadura.
Sí, la película, todo aquello que tenía que ver con, bueno, ¿no? La educación, bueno, hay algo ahí de ese clima de época que a mí me representa la última dictadura militar. O ser adolescente en la última dictadura militar.
Viste, yo me la jugaba por Charly García y me saliste con The Wall.
Viste.
Muchas gracias. Disfrutando aquí de la Feria del Libro y estas grandes voces y estas grandes...